Está entre nosotros Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenas tardes. Pues aquí abanicándome un poco. Hay que recuperar el abanico, Nieves.
Sí, es verdad. Y oye, a los hombres que se abanican con gracia, me encanta, de verdad.
Pero está muy bien lo que has dicho. A los hombres, coma, que se abanican con gracia. Pero ¿qué nos pasa a los hombres que no nos abaniquemos? No es que no nos abaniquemos con gracia, es que parece que no nos da por lo del abanico. Vamos a poner de moda el abanico, como la mascarilla. Mascarilla,
sí,
y abanico.
Sí. Me parece muy bien, Juan Carlos. Oye, hoy nos vas a hablar de Calderón de la Barca porque está a punto de resolverse el enigma de los restos mortales de don Pedro. Cuéntame.
A ver si es cierto. Bueno, mira, sin duda, Nieves, algo nos pasa a los españoles con los restos mortales de nuestros más insignes escritores. Uh-huh. Ahora son los de Calderón. Hace pocos años recordarás que fueron los de don Miguel de Cervantes. Entonces, los posmodernos decían que no se gastara un euro en buscar los huesos de Cervantes. Y pusieron a caldo al Ayuntamiento de Madrid. Y algunos sentíamos vergüenza con los comentarios de los posmodernos. Ahora le toca el turno a otro grande de nuestro siglo de oro. Creo que los posmodernos esta vez se van a estar calladitos, dado que quien se ha puesto al frente de la búsqueda es la Universidad CEU San Pablo, según dicen los expertos, la universidad mejor privada que tenemos en Madrid. Ángeles Varela Olea es la titular de literatura española de la citada universidad y forma parte del equipo de investigadores. Es ella quien ha contado a la prensa la fascinante historia de un sacerdote. Escucha, porque esto es alucinante, que en su lecho de muerte le confesó a otro sacerdote de su misma congregación que los restos de Calderón se habían salvado de la masacre de la guerra civil o incivil española. ¿Ya? Pero quizás antes de contar esta historia, vamos a hacer un periplo, el periplo que sufrieron los restos mortales del ilustre escritor. Empecemos por el principio, Nieves, si te parece.
Claro que sí.
Vamos a mirar el testamento, la última voluntad que don Pedro Calderón de la Barca dejó escrito en su testamento 5 días antes de morir. Dice exactamente así: quiero ser llevado a la parroquia iglesia, a la parroquial iglesia de San Salvador de esta villa. Será mi sepultura la bóveda de la capilla que con el antiguo nombre de San José está a los pies de la iglesia. Estaba claro donde don Pedro quería descansar. Este era su deseo, del famoso autor de La vida es sueño, que murió en el año 1681 y que ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado que a día de hoy, o sea, 339 años después de su fallecimiento, iba a tener un trasiego de hasta, escucha, Nieves, 6 entierros con ¿cómo? Sus desentierros, que son 5, como te lo estoy diciendo.
Pero, por favor.
Cuando contemos esta historia nos vamos a sentir todos, nos vamos a quedar por lo menos unos cuantos segundos diciendo, no es posible lo que nos acaban de decir. Es posible. Bueno,
pero ¿por qué le enterraban destino, y le desenterraban? No entiendo nada, tantas veces.
Pues verás, porque yo descubrí un año que me encargó la Comunidad de Madrid hacer un gran festival, con el comienzo de la temporada, descubrí que un sitio donde había estado enterrado era lo que hoy conocemos como la biblioteca regional llamada Joaquín Leguina o Leguidú. Allí había estado enterrado don Pedro Calderón de la Barca. Pero vamos a empezar por el principio.
Venga.
La primera vez que le dan sepultura es en el año 1681. En la iglesia de San Salvador.
Como él quería.
¿Eh? Exacto. En 1840, o sea, 159 años después, debido al deterioro del templo y con la intención de derribarlo, deciden sacar sus restos y trasladarlos al cementerio de la Sacramental de San Nicolás. Ahí, o sea, lo que hoy conocemos como el Leguidú o el Archivo y Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, entonces era un cementerio llamado de la Sacramental de San Nicolás. Aquí permanecerá 29 años, hasta 1869, que como todos sabemos, un año antes fue el triunfo de la Gloriosa, comienza el sexenio democrático, 1868-74, y no solo la política cambia, también lo hacen los restos de don Pedro Calderón.
Vaya.
Y es que el gobierno quiere construir un panteón de hombres ilustres, que me parece genial. Y lógicamente allí tenían que estar los de don Pedro. Mientras se desarrolla el proyecto, que por cierto nunca se llevará a cabo, los viajeros huesos de don Pedro Calderón irán a parar a una capilla de San Francisco el Grande, donde estarán la friolera de 5 años.
Bueno, ahí seguimos, no me parece mal, me encanta, la Basílica de San Francisco.
Hombre,
el Grande
es bellísima.
Una joya, sí.
Imagínate,
pero no
ahí.
Se pues quedaron no. ahí, no se quedaron ahí.
Nada. 1874 vuelven de nuevo al cementerio de San Nicolás. Fíjate qué trasiego. Yo me imagino a los madrileños diciendo: mañana procesión con los restos de don Pedro. Pues ahora venga otra vez al cementerio de San Nicolás. Famoso leñido. Aquí estarán 6 años. Y es que la Congregación de Presbíteros Naturales de Madrid, de la que formaba parte el ilustre escritor, reclamó en 1880 los restos mortales, o sus restos mortales, y los llevan a la sede de su orden, que está entre Atocha y Lavapiés. Aquí su estancia alcanzará todo un récord, concretamente 32 años. Y nos trasladamos, Nieves, a 1912. Se produce el quinto entierro.
Esta que no es el último, ¿o sí? ¿Es el último? No.
Bueno, no es el último, y ahora ya es donde va a entrar la historia actual, lo que hemos descubierto y lo que han descubierto estos investigadores. Bien, estamos hablando del mausoleo de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que todo el mundo puede pasar, y si te sientas, que a mí me pasó un día dirigiendo Óscar, porque está muy cerca de la calle Arapiles, en la calle San Bernardo número 103, entré a esa iglesia, llegué muy temprano y me quedé sentado y dije: hay una lápida, voy a mirar. Y dice: aquí estuvieron enterrados los restos mortales de don Pedro Calderón de la Barca. Y ya tuve taquicardia y sudoración de manos. Bueno, ¿y qué sucede? Pues que llega la Guerra Civil Española, sí, la convulsión de aquella guerra, y vuelven a mover a Calderón. El 20 de julio del año 36, unos milicianos queman y saquean el templo, y el misterio aparece con todo su furor. ¿Qué pasó con sus restos? Ahora ya nos trasladamos al año 64, cuando un sacerdote de la iglesia reveló en su lecho de muerte que los restos de Calderón no habían desaparecido, dado que él fue quien los colocó en un nicho construido en una pared. Y ahora ya vamos al presente. La búsqueda debería haber empezado ya, pero debido al confinamiento, que estamos todos pues así, se ha trasladado a este mes de julio. O sea que se supone que ahora, en este mes de julio, los investigadores de la Universidad CEU San Pablo dispondrán de un georradar que permitirá localizar en qué muro exacto están los restos de Calderón, porque cuidado, este sacerdote dijo eso, pero en el lecho de muerte, pero me llama la atención que antes no se haya buscado, no lo sé. Uh-huh. Al mando de georradar.
Hombre, pero vamos
Luis
a pensar que alguien que está a punto de morir tiene que, vamos, creo que no tiene por qué
pero
mentir,
Nieves,
¿no?
No, si es que yo creo que no ha mentido, era el año 64. ¿Tú crees que el sacerdote a quien se lo confiesa no ha tenido por lo menos la curiosidad de empezar todas las
claro,
tardes un ratito?
Por favor.
A tocar, taca, 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 hasta claro, porque alguna huella, si tú haces un nicho en una pared, alguna huella yo creo que
¿alguna
queda.
Alguna señal, ¿verdad?
Si no, llamamos a Poirot o a Colombo. Claro, pues eso es lo que van a hacer este equipo de investigadores. Y al frente de ese famoso georradar estará Luis Avial, es un experto que participó en la búsqueda, todos sabemos, de Marta del Castillo y de los restos de don Miguel de Cervantes. Ojalá que aparezcan, y por fin Calderón yo creo que se merece por lo menos descansar en paz.
Pues tienes
quiero terminar,
toda la
fíjate,
razón.
Recordando uh-huh. una frase que dijo el famoso escritor alemán Goethe, después de leer El Príncipe Constante, dijo: si toda la poesía del mundo desapareciera, sería posible reconstruirla sobre la base de este Príncipe Constante. Yo creo que hay que pedir disculpas. Antes, no sé si aparecerá, pero por lo menos tenemos que hacer esto que están haciendo estas buenas gentes, estos investigadores de la CEU San Pablo, y es intentarlo. Y siento dolor que nuestros políticos no lo intenten, no se pongan casi al frente y que digan: oiga, aquí estamos nosotros para lo que ustedes puedan necesitar.
Claro, que pues poco ha importado, ¿no? El que sepamos esto, yo creo que había que haber removido ya y encontrarlos. Es que estamos hablando de don Pedro, como tú dices, Calderón,
o sea,
de la Barca.
Estamos,
¿no?,
hablando del hombre que escribió los... Mira, si has escrito La vida es sueño, a partir de ese momento tienes
ya,
que decir...
Ya está.
Esto es... Claro, exacto, ¿no? Bueno, pues estamos aquí, somos los que somos, y posiblemente don Pedro nos conocía, porque él era español y es español, ¿no? Entonces sabe que somos muy buenos para muchas cosas, pero a veces con esto de... Es que fíjate qué periplo,
somos un
yo
poco
creo que hay
lentos,
una novela ahí.
Vamos a decirlo
que,
así.
Una novela que se llama Yo fui testigo del periplo de los restos de don Pedro Calderón de la Barca.
Pues hagámoslo.
Venga,
hagámoslo.
Vamos a por ello.
Vamos a estar presente el día que realmente se remuevan todas esas paredes y aparezcan los restos de don Pedro, que van a aparecer.
Será un día grande, ¿eh?
Sí,
será un día grande,
sí,
y entonces
emocionante.
Habrá que hacer algo por las calles de Madrid, como se hizo con Lope de Vega, que el cuerpo de Lope de Vega fue en procesión durante muchísimas horas por todos los teatros madrileños.
Pues estaría bonito, ¿eh? Eso sí? Lo dejamos ahí, Juan Carlos.
Y alguna radio que otra.
Exacto. Y algún director de teatro que otro. Juan Carlos.
Venga, vamos a por todas.